Desde el 30 de mayo, Colombia es sacudida por un nuevo paro agrario. Esta medida incluye el corte de las principales rutas, movilizaciones, concentraciones pacíficas y encuentros culturales a lo largo de todo el territorio nacional. Cientos de miles de campesinos y miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes se movilizan así desde hace dos semanas para exigir una reforma agraria integral, la revisión del actual modelo económico y el fin de la violencia paramilitar.
Para conocer más este tema, poco abordado por los grandes medios, hablaremos con la periodista colombiana Verónica Luna. Verónica es corresponsal de la agencia de noticias Prensa Rural, un medio de comunicación popular que informa desde las comunidades campesinas de Colombia desde ya hace 13 años. Verónica, muy buenos días.
Hola.
Buenos días.
Buenos días, hola, Verónica. Buenos ¿cómo días. Estás?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Allá además sabemos que es muy temprano.
Muy tempranito.
Sí, no, estamos madrugando, pero no hay problema tampoco.
Bueno, Verónica, muchas gracias. Tierra, territorio y soberanía es el lema de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular que convoca desde el 30 de mayo a este paro en Colombia del cual nosotros hablábamos en la presentación. ¿Cuáles son las principales organizaciones que integran esta cumbre y de dónde nacen sus reclamos?
Bueno, pues el pliego de la cumbre agraria tiene 8 puntos que abordan el tema de tierra y territorio, que abordan el tema de minería, también el tema de cultivos de uso ilícito, un poco la relación campo-ciudad, derechos sociales, justicia social, participación y garantías, derechos humanos. Sí, en general esos son como los temas principales que se abordan en los 8 puntos del pliego. La cumbre agraria nace tras las movilizaciones del 2013, que, bueno, estuvieron todo el año, en el 2013 estuvimos en paro. Primero fue el paro de los cafeteros, luego vino el paro del Catatumbo por la zona de reserva campesina del Catatumbo, hubo una minga indígena también en ese año y después un paro nacional agrario, donde además pues los estudiantes y diferentes sectores sociales del país se sumaron. Entonces, tras estas diferentes jornadas de movilización en todo el país, pues decidimos como sectores campesinos, indígenas y afros unirnos en un solo movimiento, en un solo proceso de fortalecimiento uh-huh. social, y ahí nació la cumbre agraria, donde ya después en marzo más o menos del 2014 nos reunimos más de 5.000 personas en Bogotá y armamos el pliego de exigencias que aborda los temas que les acabo de mencionar.
Verónica, este paro que ya tiene dos semanas, ¿cómo explicarías aquí para Uruguay cuáles fueron los disparadores concretos en la realidad que hicieron que ustedes que estén en ese paro, ¿no?
Bueno, pues nosotros llevamos negociando con el gobierno nacional las políticas de Estado. En realidad, pues eso es lo que esperamos, ¿no? El tema de la megaminería en el territorio está generando masivos desplazamientos, está generando sequías y, bueno, muchos cambios ambientales muy fuertes. El tema pues del no reconocimiento de las territorialidades indígenas, campesinas, afros, está generando también esos desplazamientos nuevamente hacia las ciudades y pues se está engrosando también las líneas de miseria que tenemos en las ciudades. Y pues bueno, nosotros como cumbre llevamos negociando ya bastantes, pues muchas horas. El gobierno hablaba de más de 1.000 horas de diálogo, pero pues en realidad en el cumplimiento de esos diálogos pues no llevamos ni 5 minutos. Entonces pues la cumbre había anunciado unas jornadas de movilización en el caso de que no se cumplieran los acuerdos. En el 2014 hubo nuevamente un paro, en el 2015 llegamos a la ciudad de Bogotá, también miles de campesinos indígenas y afros a hacer pues visibles nuestras reivindicaciones, nuestras posturas políticas. No vemos resultados, vemos que cada vez sigue creciendo más la miseria pues en el campo colombiano, y pues decidimos salir nuevamente a una jornada de movilización en donde además otros sectores del país se sumaron: estudiantes, trabajadores, camioneros. Tuvimos la participación también del sector de la salud. Mejor dicho, en el país actualmente hay una crisis en el modelo político, hay una crisis social gracias a ese modelo, y pues nos estamos juntando los diferentes sectores para exigirle al gobierno un cambio real. Y nosotros buscamos una reforma agraria estructural, cambiar el modelo de desarrollo en donde se tengan en cuenta las comunidades agrarias también. Y no está pasando en el gobierno no está escuchando. En estos días incluso tuvimos 36 horas, 72 horas más o menos, en el que desbloqueamos voluntariamente para poder negociar aquellos puntos, y el gobierno insiste en que pues podemos llegar nosotros a tratar de acomodarnos a la ley como está, pero que las políticas de Estado en definitiva no van a cambiar, y pues nosotros lo que queremos que cambie son las políticas de Estado. Entonces seguiremos en movilización. Lo que se logró este fin de semana tras las dos semanas de paro fue muy importante. Sin embargo, no cambia la estructura económica y social del país, y sin embargo pues nos siguen manteniendo también en la miseria y en la pobreza. Entonces, pues más o menos son como esas los motivos, las razones.
Ahora, Verónica,
nos sigue además llamando a seguir movilizándonos.
Si tuvieses que describir, porque dijiste que el gobierno les dijo que se acomodaran a la ley como está hoy, ¿cómo podrías describir que ampara hoy la ley al sistema agrario en Colombia?
No, pues en Colombia ese ha sido principalmente el conflicto, ¿no? Acá nosotros tenemos un conflicto social y armado, en donde las principales razones para ese conflicto han sido la tierra y el territorio. La corrupción pues ha llevado también a que nuestros campesinos se alcen en armas, a que nuestros indígenas estén incluso en muchos territorios en vía de extinción, sus culturas, sus saberes, a que los afros sean desconocidos. Uh-huh. Y haya, digamos, como un racismo también desde las mismas estructuras del Estado. Entonces, pues, el tema de la tierra ha sido como el motor del conflicto acá en Colombia, y pues nosotros lo que estamos reclamando es que haya educación en el campo, que haya salud en el campo, que haya vida digna en el campo, y que podamos tener también vivienda en el campo, que podamos tener nuestras parcelas, que podamos sembrar también de nuestras formas, y que no tengamos que depender, por ejemplo, del cultivo de uso ilícito para poder sobrevivir en el campo, sino que se hagan, se generen las vías, por ejemplo, vías de acceso, vías terciarias, vías primarias, para poder salir y sacar nuestros productos y tener también una economía propia que se pueda generar también esas relaciones, ¿no?, entre el campo y la ciudad. Entonces, claro, esas han sido nuestras reivindicaciones históricamente, pues las reivindicaciones de los pueblos afros, campesinos e indígenas.
Actualmente, ¿quiénes se quedan con lo que ustedes trabajan en el campo, con las ganancias?
Pues ahora el tema es que hace unos años pues se firmó el TLC, entonces acá, por ejemplo, ya no estamos cultivando lo que se cultivaba antes, sino estamos, digamos, atendiendo las necesidades de otras culturas. Entonces nuestra propia cultura, nuestras semillas, nuestras propias formas agroecológicas de cultivar se están perdiendo por la necesidad de atender un modelo global de economía voraz. Entonces, pues la producción en realidad es mínima y quienes se quedan con esas ganancias siempre son los terceros que son los que sacan los productos y hacen los negocios. Entonces nuestros campesinos, indígenas y afros van a depender siempre de alguien más que comercie o claro. de los tratados que se generan en el país para producir lo que otros países necesitan y no lo nuestro, lo autóctono, lo identitario de nuestro
bueno, país. En base a esto, nosotros acá teníamos que en Colombia 10 millones de personas es la población campesina y 60% de ellas vive bajo la línea de la pobreza. ¿Es así esos datos? Y en base a eso, imaginamos que la situación de los campesinos está complicada, entonces.
Sí, claro. Además de eso, pues, y lo que les comentaba, pues no hay derechos sociales en los campos y pues la gente se desplaza masivamente y de forma forzada a las ciudades y pues ahí se sigue engrosando esos índices de pobreza. Acá tenemos un salario mínimo que no atiende las necesidades reales de la gente, mientras, por ejemplo, los congresistas se ganan 26 millones de pesos, que es más o menos, no sé cómo decirles, eso es más o menos como unos 15 mil dólares.
Claro.
La gente del común se gana $300.
Sí, entonces, la diferencia es
abismal.
Es una cosa abismal. Sí, entonces como que, claro, y así mismo es con la tierra. O sea, la tierra, los terratenientes o las multinacionales son quienes se quedan con las ganancias y la gente pobre del campo pues no tiene ni siquiera la titulación de sus tierras.
Verónica, ¿cuál es el vínculo entre el núcleo agrario y los grupos paramilitares y la guerrilla, ¿no? ¿Cuál es ese relacionamiento para explicar un poco para que a ver si nosotros entendemos un poquito ahí?
Bueno, pues las guerrillas en el país surgieron, como les explicaba un poco antes, a partir también de esas diferencias que hay entre el poder y los ciudadanos, y bueno, sobre todo pues en el campo, que nace tras una persecución del conservacionismo a la gente campesina, a los liberales, y bueno, digamos que el paramilitarismo lo que ha ido es acompañando ya después de varios años de lucha y de guerra, de resistencia, el paramilitarismo ha seguido acompañando esas estructuras de poder. Solo que ahora, pues esas estructuras ya, digamos, están muy ligadas a los grandes terratenientes, a las multinacionales que llegan al territorio a despojar a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a nuestros afros. Y pues que además ahora ya son una figura de poder propio, ya tienen poder político. Mientras que las minorías seguimos todavía marginadas dentro de esas estructuras de poder y no podemos participar activamente con nuestros propios planes de vida. Entonces, en este momento se está recrudeciendo el paramilitarismo en Colombia y el Estado colombiano sigue desconociendo el paramilitarismo como otro actor armado dentro de ese juego, además de actores armados que son bastantes en este país y que sin embargo, o sea, a pesar de los diferentes espacios de negociación.
Eso te iba a decir, pese a estar en proceso de negociación, ¿no?
Legal. ¿Cómo?
Que pese a estar en procesos de negociación, además, ¿no?
Sí, ellos sí se desmovilizaron, el paramilitarismo supuestamente se desmovilizó, pero pues en realidad mientras no haya un cambio estructural en las formas de poder y de de participación también activa de la ciudadanía no va a cambiar. O sea, la situación no va a cambiar. Por más que nos estemos dialogando en este momento con la insurgencia, hoy con las FARC, ya se están iniciando también las negociaciones con el ELN. Si no cambia la estructura social del país, si no cambia la situación actual de aquellos que han estado también aislados de todo y en el olvido también histórico de quienes han mantenido el poder, no va a cambiar. La situación en Colombia no va a cambiar a menos que nosotros y nosotras hagamos un cambio social, y para eso sí nos movilizamos, y no nos movilizamos solo como sector agrario, sino que nos estamos movilizando desde otros sectores que también están exigiendo un cambio en la salud, en la educación, en la vivienda, en el trabajo, en garantías para vivir bien.
Ajá. Los grupos de choque de la policía colombiana ya mataron a tres manifestantes, se dieron a más de 100 en estas últimas dos semanas, según denuncian las organizaciones campesinas. ¿Cómo, bueno, la relación está complicada en ese sentido? ¿Cómo avisaron que puede seguir el diálogo en base a estos hechos?
Pues es algo que hemos reclamado históricamente. Acá la protesta siempre ha estado infiltrada por algún actor armado, y esa es la justificación que utiliza la fuerza pública para atacar y arremeter contra la población civil que se está manifestando en un ejercicio legítimo. Sin embargo, pues el Estado, pues al menos con nosotros, se retractó, sacó un comunicado público diciendo que pues lamentaba habernos enlazado con el grupo, con las guerrillas del ELN, que bueno, en esta oportunidad es el ELN, pero hace dos años éramos las FARC, y bueno, la policía también tiene un trato desmedido hacia la población civil, el ejército, igual también en el campo. El nuevo código de policía además prohíbe la protesta social, encarcela a quien esté protestando. En este momento tuvimos más de 170 capturas, más de 200 heridos y desafortunadamente también el asesinato de tres comuneros indígenas en la región del Cauca. Entonces, la represión a la protesta social sigue siendo la misma, no hay una modificación, no hay un cambio real. Nosotros estamos pidiendo cambios estructurales y el gobierno sigue atacando a la gente como si fuera un actor armado. Entonces, le estamos exigiendo al gobierno que no nos dé tratamiento de guerra a las justas reivindicaciones sociales.
Entiendo. Verónica, te hago la última consulta. Las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, han alertado que América Latina posee la tasa más alta de concentración de la propiedad agraria en todo el mundo. ¿Existe algún vínculo entre las organizaciones de la Cumbre Agraria y otros movimientos campesinos del continente, como por ejemplo el movimiento de los Sin Tierra en Brasil? ¿Estás al tanto de si tienen contacto con otros movimientos?
Sí, pues en este momento la cumbre es como, se está convirtiendo en el capítulo Colombia de la vía campesina, y pues bueno, como saben, la vía campesina contiene movimientos agrarios alrededor del mundo, y pues en Latinoamérica es la CLOC Vía Campesina. Y pues estamos afianzando esas relaciones ya varias de las organizaciones. La Cumbre Agraria es un proceso que congrega 13 organizaciones agrarias, principalmente del sector indígena, campesino y afro, de los tres sectores. Uh-huh. Y algunas partes de esas organizaciones ya tenían un trabajo con la CLOC Vía Campesina, con el MST en Brasil. Sin embargo, pues ya en este momento la Cumbre Agraria lo que está haciendo es agrupar todos esos avances, todas esas iniciativas que ya se tenían con la vía campesina, y se está formulando a la cumbre agraria como el capítulo de Colombia de la vía campesina. Entonces, sí, ahí estamos en ese relacionamiento. Y con el ALBA Movimientos también tenemos un trabajo que se está afianzando, que digamos, por las diferentes dificultades y muchas veces por atender las necesidades internas, pues lo externo se había quedado un poco como a la espera, y en este momento estamos generando esos espacios también con ALBA Movimientos, con la CLOC, y pues también convocando y llamando a que otros sectores y otras organizaciones a nivel mundial lleguen también a apoyarnos pues en esta lucha que tenemos. Nosotros como Vía Campesina, que somos parte de la Vía Campesina, estamos también liderando la campaña por el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, del reconocimiento de los derechos campesinos acá en Colombia, que el campesinado, a diferencia de los indígenas y de los afros, no es reconocido como un sujeto político de derechos, y sus territorios pues están al libre albedrío para que el gobierno y para que esos intereses transnacionales lleguen a hacer lo que quieran en los territorios. Entonces, en este momento estamos tratando de blindar también esos territorios. Hace 20 años existe la figura de zonas de reserva campesina y hemos trabajado muy de la mano con estos movimientos agrarios internacionales para que exista el reconocimiento real de los campesinos en el territorio colombiano y de sus propias figuras de ordenamiento territorial, que no solo son las zonas de reserva campesina, sino que también existen otras figuras que no están amparadas por la ley, pero que también hacen parte de ese reconocimiento autóctono de las comunidades campesinas en los territorios.
Verónica Luna, corresponsal de la Agencia de Noticias Prensa Rural de Colombia, te agradecemos por los minutos en la mañana de Uniradio.
No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar atentos, por acompañarnos en estas jornadas de movilización y lo que viene. Seguimos construyendo país, seguimos dando, alzando nuestra voz para que las cosas cambien, porque nosotros sí queremos la paz, y la paz con justicia social, una paz con justicia ambiental y una paz donde todos y todas tengamos la posibilidad de vivir bien en nuestros territorios, de mantener nuestra identidad y nuestra culturalidad también colombiana. Entonces, muy agradecida también de escucharles y de que nos hayan contactado para contarles un poquito cómo es la situación de acá e invitarles también a que vengan y conozcan de primera mano qué es lo que estamos haciendo y que nos sumemos todos para construir una mejor Latinoamérica y un mejor pues mundo.
Muchas gracias, sí, Verónica. Seguiremos al tanto del tema.